Alors. Es la 1 de la tarde en París de este miércoles 5 de marzo y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Triunfante y orgulloso se presentó este martes el presidente Donald Trump ante el Congreso, defendiendo todas las decisiones polémicas que ha tomado hasta ahora sobre inmigración, conflictos armados y guerra comercial. Para Trump, Estados Unidos está de vuelta. China reacciona a la batalla arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, fijándose un crecimiento económico del 5% este año y un aumento en más de 7% de su gasto militar. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal. En la Franja de Gaza, la tregua sigue estancada y por ahora no hay una segunda fase. Esta mañana se juramentó el nuevo jefe de Estado Mayor Militar de Israel, que promete continuar la batalla contra Hamas. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional.
America is back.
Estados Unidos está de vuelta, dice el presidente Donald Trump, triunfante en su discurso ante el Congreso este martes. El mandatario defendió orgulloso las decisiones que ha tomado desde el día de su investidura, el 20 de enero. Lucha férrea contra la inmigración ilegal, guerra arancelaria con sus tres socios más importantes y propuestas de paz forzadas para Ucrania y la Franja de Gaza. Donald Trump se mostró convencido de que en 43 días ha renovado el sueño americano. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos trae el resumen de su intervención ante el Congreso.
En un discurso que duró 1 hora y 40 minutos, uno de los más largos en la historia de Estados Unidos, el presidente Trump, dirigiéndose a una sesión conjunta del Congreso 6 semanas después de comenzar su segundo mandato, describió el país que heredó de Joe Biden como invadido por migrantes violentos y agobiado por los altos precios. Uno de los temas más noticiosos fue la carta que Zelensky le habría enviado a Trump, en la que decía estar dispuesto a negociar y firmar un acuerdo de minerales cuando Estados Unidos estuviera disponible.
Simultaneously, we've had serious discussions with Russia.
Hemos tenido discusiones serias con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están dispuestos a la paz. Así dijo Trump, agregando que si se quiere terminar las guerras, se tiene que hablar con ambos bandos. En cuanto a la guerra comercial con China, México y Canadá, dijo que el país va a sufrir momentáneamente los efectos arancelarios, pero que sabrá defenderse. Durante su discurso, Trump se burló frecuentemente de los demócratas, mientras que estos organizaron una serie de protestas, entre ellas la del representante Al Green, demócrata de Texas, quien fue expulsado después de interrumpir al presidente al inicio de su discurso, y algunos demócratas posteriormente abandonaron el recinto sin antes mostrar pancartas en protesta. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y tal como lo decía nuestro corresponsal en Washington, el congresista demócrata Al Green fue expulsado del Congreso y al salir del recinto dio declaraciones a la prensa para explicar que estaba protestando contra el recorte del sistema Medicaid, el programa de salud del gobierno estadounidense que ofrece cobertura médica a personas de bajos recursos. Lo escuchamos.
Decía a Trump que no tiene un mandato para recortar Medicaid. Si hay un castigo, lo aceptaré, porque esto no se trata de mí, sino de la gente que va a sufrir si se recorta Medicaid y la seguridad social. Necesitamos aumentar la seguridad social y los cuidados médicos. Por Dios, no hay que recortar Medicaid, es para la gente pobre. No hace falta que el recorte esté especificado en los presupuestos, y los presupuestos reflejan que va a haber los recortes que quieren hacer, acabarán recortándolo.
Y de las últimas decisiones polémicas que ha tomado el presidente Trump, resalta también la subida de aranceles a los productos importados de México y Canadá. La reacción más fuerte vino del primer ministro canadiense Justin Trudeau.
But Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do.
Donald, esto es algo muy estúpido, dice Trudeau, prometiendo aplicar el mismo arancel, 25%, a los productos estadounidenses. China, por su parte, también ha sido objeto de un aumento de aranceles del 10% en los puertos estadounidenses. Una guerra económica que ha servido de telón de fondo para la reunión política anual más importante del país. Nerea Hernández con el informe desde Pekín.
Las dos sesiones, la cita política más importante en China, celebra hoy su segundo día de reunión. El primer ministro chino Li Qian ha presentado a la Asamblea Popular Nacional el informe sobre la labor del gobierno. Pekín celebra sus datos económicos, que alcanzaron un crecimiento del 5% en 2024, con precios y empleo estables y con auge en la capacidad innovadora y la mejora del entorno ecológico. Al tiempo, se prevé mantener el crecimiento del 5% para el 2025, destacando la inversión en inteligencia artificial y energía verde. Sin embargo, las buenas noticias económicas vienen con advertencia. El consumo interno es insuficiente y los riesgos y amenazas externas son crecientes. China aumentará su gasto militar en un 7,2% de su PIB, es decir, más de 245.000 millones de dólares, manteniendo el crecimiento de los últimos años. Pekín advierte que hay que defender la paz, la soberanía y los intereses de desarrollo desde la fuerza, al tiempo que subraya que el porcentaje en defensa respecto al PIB chino sigue siendo inferior al promedio mundial. A Washington lanzaban hoy un mensaje los altos cargos del ejército desde el Gran Palacio del Pueblo. Estamos preparados para defender la nación y superar a formidables adversarios. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Gracias, Nerea. Y durante su discurso ante el Congreso este martes, Donald Trump también reiteró su promesa de recuperar el Canal de Panamá.
My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it.
Ya comenzamos a hacerlo, dijo el mandatario, y es que horas antes una compañía de Hong Kong aceptó ceder su participación en el Canal de Panamá y otras instalaciones portuarias a un consorcio estadounidense. Ana María Ospina nos cuenta más.
El acuerdo con la empresa hongkonesa Hutchinson podría costarle al consorcio liderado por los estadounidenses de BlackRock un total de 19 mil millones de euros y satisfacer el deseo de Donald Trump de recuperar influencia sobre la zona. Desde 1997, Hutchinson administraba dos puertos en el Canal de Panamá. El principal está en el sector de Balboa, con desembocadura al Océano Pacífico. Tiene 40 hectáreas dedicadas al almacenamiento de contenedores y 5 muelles para barcos portacontenedores. El otro es el puerto de Cristóbal, el más antiguo en operación del Atlántico. El gigante de Hong Kong es el líder mundial de inversiones, desarrollo y operaciones portuarias del mundo, con una red de 52 puertos que abarca 27 países, y aseguró que su retirada de Panamá no tiene nada que ver con las amenazas de Trump. Por su parte, las autoridades panameñas se han limitado a confirmar la transacción y señalar que el gobierno velará por el respeto de las normas y leyes locales, ya que Panamá tiene la plena autoridad sobre el canal. Estados Unidos y China son los dos principales usuarios de la ruta de 80 kilómetros por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
Escuchamos la voz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Hayt, anunciando la aprobación de un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza por 53 mil millones de dólares, discutido en una cumbre de emergencia en Egipto. La Liga Árabe se manifestó en contra del plan propuesto por Donald Trump, que considera un intento inmoral de desplazar a los gazatíes de su tierra para convertirla en un balneario turístico. Sin embargo, los expertos coinciden en que si no hay paz sustentable, la reconstrucción es imposible y por ahora la paz no parece estar muy cerca. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo hoy que Israel está determinado a alcanzar la victoria, y esto durante la juramentación del nuevo jefe de Estado Mayor Militar, el general Eyal Zamir, quien prometió continuar la batalla contra Hamas.
La organización terrorista asesina Hamas ha sufrido un duro y severo golpe, pero aún no ha sido derrotada. La misión aún no ha sido cumplida. No perdonaremos ni olvidaremos. Esta es una guerra de supervivencia. Continuaremos la campaña para recuperar a nuestros rehenes y lograr la victoria. Mi misión es clara: liderar al ejército hacia la victoria.
Y recordemos que la tregua en Gaza sigue estancada y de momento no hay segunda fase. Tampoco hay un nuevo calendario de entrega de rehenes. Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria al enclave, acusando a Hamas de robarlo y evitar que llegue a la población civil. La lista de los principales puertos por los que tradicionalmente entra la droga a Europa incluye a los neerlandeses Rotterdam y Vlissingen, el belga Amberes y el francés Le Havre. Ahora hay que agregar otro puerto francés, Dunkerque, situado en el norte del país. Ahí las incautaciones están en aumento y prueba de esto es el decomiso récord que se logró este martes, casi 10 toneladas de cocaína. La información con Asbel López.
Casi 10 toneladas de cocaína equivalen a un poco más del 18% de los decomisos que se hicieron durante todo el año pasado. Es pues una incautación de droga récord para Francia metropolitana. La droga venía oculta en un contenedor procedente de América Latina, según la prensa local. Su valor se estima en unos 300 millones de euros, precio mayorista, o 500 millones, precio al por menor. El último gran decomiso de cocaína en Francia fue a finales del 2024, 2 toneladas en el puerto de Le Havre. 2024 ya había sido un año récord, pues se registró un aumento del 130% en comparación con 2023, 53 toneladas contra 23 toneladas. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, reconoció que Francia enfrenta una inundación de droga, un tsunami blanco. Por el contrario, en los puertos de los países vecinos, como Bélgica y los Países Bajos, las incautaciones de droga disminuyeron el año pasado.
Gracias, Asbel. Y el Congreso mexicano dio luz verde a la reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum, que prohibiría a partir de 2030 a todo familiar de una figura política electa a presentarse como candidato. Es la ley antinepotismo, que nos explica Melissa Barra.
La reforma sobre el nepotismo electoral no llegó al Congreso sin cierta resistencia. Presentar al hijo o a la esposa de un servidor público, alcalde, senador, gobernador, presidente de la República, como candidato sucesor, es una práctica a la que estaban acostumbrados partidos tradicionales como el PRI y el PAN, manteniendo el control político de un puñado de familias. Ahora, en Morena también se debate. Según los planes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva normativa debía inicialmente entrar en vigor en 2027, año de elecciones intermedias. Pero los legisladores la aplazaron a 2030, sin duda por la presión dentro del propio oficialismo. El caso más notable era el de Félix Salgado, quien, acusado de violación, dejó la gubernación del estado de Guerrero a su hija Evelyn y planeaba presentarse al cargo esta vez en 2027. En México, durante años, no se admitió la reelección inmediata. Se restableció hace una década para el poder legislativo y esta reforma la vuelve a prohibir. Ahora, el histórico PRI es el que está reclamando que también se amplíen las reglas antinepotismo al poder judicial.
Y hoy es miércoles de ceniza, lo que marca el inicio de la cuaresma para 2.200 millones de católicos en el mundo. El Papa no presidirá la tradicional misa de este día porque sigue hospitalizado en Roma, diagnosticado con una doble neumonía. Ya completa 3 semanas internado y por ahora su pronóstico sigue siendo reservado. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional.